Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? Jueves 24 de octubre del 2024. Le damos la bienvenida a las noticias. 8 grados a esta hora, dice la dirección meteorológica, y la máxima. ¿Cómo me explican lo de ayer y hoy? La máxima va a estar en torno a los 30. No, va a estar por debajo de los 30, pero va a ser harto calor, dice la dirección meteorológica, y un día despejado. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, Instagram, X y TikTok de Radio Agricultura. Ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La Subsecretaría de Educación informó que se extendió el primer periodo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, más conocido como FUAS, y que inicialmente terminaba el martes 22 de octubre, el que ahora se extenderá hasta el 5 de noviembre. Consignar que dentro de los beneficios que se entregan se encuentra, por ejemplo, la gratuidad, también una serie de becas junto con el crédito con garantía estatal, más conocido como CAE, y el Fondo Solidario Universitario. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para postular a los beneficios estudiantiles? Aquellas personas que deseen postular a las ayudas estatales deben cumplir 4 condiciones generales: tener nacionalidad chilena, haber egresado de enseñanza media sin importar el año de egreso, no tener título profesional, técnico de nivel superior o licenciatura terminal, tampoco haber recibido 2 asignaciones de becas de arancel del Mineduc anteriormente. Ahora, uno de los beneficios que más interesa a las personas es la gratuidad de la educación superior, y cuyos requisitos son los siguientes: estar inscrito en el registro social de hogares y pertenecer al 60% más vulnerable, estar matriculado en alguna institución adscrita a la gratuidad, requisito que será verificado posteriormente, razón por la que se puede postular sin aún estar matriculado. Por último, los interesados deben rellenar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, conocido como FUAS, y que está disponible en la página web fuas.cl.
Seis, 3 de la mañana. Hagamos titulares. La Moneda se manifiesta golpeada y con rabia tras conocer nuevos antecedentes sobre el caso Manuel Monsalve. El ex subsecretario ordenó diligencias con sigilo a la PDI para contactar a la denunciante y decretan secreto de la investigación por 40 días. Indagan grave incendio en el Internado Nacional Barros Arana. Hay 35 alumnos quemados, 4 de ellos en riesgo vital. Hubo manipulación de bombas Molotov al interior del recinto. Es una tragedia, dijo la ministra del Interior, Carolina Toa. Allanan el departamento de Jorge Valdivia tras denuncias por violación. El exfutbolista está bien y permanece recluido en la cárcel de Rancagua. Su nueva abogada defensora aseguró que evaluarán apelar a la prisión preventiva que pesa en su contra. Se cierran las campañas municipales, Evelyn Matei pone su foco en los actos de Jaime Belolio y Mario Desbordes. En el oficialismo se preparan, hay actividades de Tomás Bodanovich. La expresidenta Michelle Bachelet no podrá participar, ya que retorna a Chile recién este sábado. El gobierno anunció la incorporación de militares en las labores de fiscalización de armas. Las tareas van a estar centradas en la región metropolitana y van a tener como destino armerías, clubes de tiro y domicilios particulares. La Corte de Apelaciones de Talca desaforó al diputado Francisco Pulgar, imputado por violación. El parlamentario independiente está acusado de haber agredido sexualmente a una menor de edad en el año 2014. Subsecretario del Interior Luis Cordero viajó por primera vez a la Araucanía desde que asumió el cargo. Este fin de semana, parlamentarios le pidieron visitar la zona para conocer la realidad de sus habitantes. Vladimir Putin se reúne con Nicolás Maduro en Rusia y califica a Venezuela como un socio confiable. Los jefes de Estado sostuvieron la cita en la ciudad de Kazán en el marco de la cumbre de los BRICS.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:05 de la mañana, a 40 días de pena remitida, fue condenado el alcalde de Lajas, Roberto Quintana, por el delito de acoso sexual. El edil deberá enfrentar la reelección como condenado, nos informa Marcelo Castro.
La justicia volvió a condenar al alcalde de Lajas, Roberto Quintana, por acoso sexual en contra de una funcionaria municipal, hecho que ocurrió en dependencias de la Casa Edilicia y que quedaron registrados en un polémico video. Fue en una audiencia de juicio oral simplificado que se realizó este miércoles, en donde el jefe comunal aceptó su responsabilidad en el hecho, por lo que fue condenado en la misma audiencia. El fiscal de Yumbel, Alberto Cruz, se refirió al procedimiento.
Imputado, en virtud de un procedimiento simplificado, acepta responsabilidad respecto de los hechos y por lo tanto en virtud de esa aceptación de responsabilidad y el análisis que hace el tribunal respecto de los hechos, lo condena en este caso por el delito de acoso sexual. La condena establece como una pena accesoria la suspensión de cargo u oficio público y eso es por un tiempo de 40 días que en definitiva es el tiempo por el cual se le condenó. Se le otorgó una pena sustitutiva, remisión condicional. Nosotros desde un principio siempre pensamos que el delito era el acoso sexual y lo seguimos pensando hasta el día de hoy y ha sido ratificado ya en dos fallos, en este caso en el primer juicio que se anuló y en el día de hoy.
El abogado querellante, Enrique Hernández, indicó que debido a que Quintana aceptó su responsabilidad en el hecho, solo se le puede condenar por el delito propuesto por la fiscalía y no por el que buscaban ellos, que era el de abuso sexual impropio y por el cual había ordenado la Corte de Apelaciones de Concepción realizar un segundo juicio oral.
El victimario, el alcalde, reconoció responsabilidad en los hechos, entiendo yo, por estar acorralado contra la pared, y en base a eso es que el tribunal hoy día lo condena. Y en ese caso, cuando hay un reconocimiento de responsabilidad, la ley establece que se está al requerimiento del Ministerio Público y nuestra petición como querellantes de abuso sexual lamentablemente no corre en este procedimiento simplificado a la hora en que el imputado reconoce responsabilidad. Existe un fallo de la Corte de Apelaciones, que fue el que anuló la primera sentencia, que estableció justamente que la calificación penal había sido equivocada y en base a eso es que se ordena este segundo juicio.
Tras la audiencia, el alcalde de Lajas y que busca su reelección este domingo, Roberto Quintana, pidió a la comunidad que lo recordaran por lo que él ha obrado en la comuna y no por un hecho puntual. En tanto, su defensa, a cargo del abogado Nelson Salas, fue enfático en que aquí hay una condena por una falta y no por un delito penal.
He decidido admitir responsabilidad, lo que no implica reconocer culpabilidad. Acá se mostró públicamente un video que fue sacado de contexto y que nos ha mostrado toda la historia. Sin embargo, quiero dar por cerrado este lamentable episodio. Quiero también dejar en claro que fui sancionado por una falta y no por un delito. Quiero pedirle a la gente de Lajas, que me conoce de toda mi vida, que me juzgue por mi trayectoria en la comuna y no por un error puntual.
No hay que olvidar que se trata de una falta penal. Esto no es un delito. No estamos hablando de un abuso sexual ni un delito de violación. Que tiene una pena de falta y que en este caso entendemos que la exposición del caso fue absolutamente desproporcionada en relación a la sanción penal y al tipo de ilícito que es una falta.
La condena a Roberto Quintana es de 40 días de presidio remitido, además de la suspensión del cargo por el mismo periodo de tiempo y el pago de una multa de 5 UTM.
6:09 de la mañana, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, viajó por primera vez a la Araucanía desde que asumió el cargo. Este fin de semana, parlamentarios le pidieron visitar la zona para conocer la realidad de sus habitantes. Nos informa Cristian Cárez.
A solo días de asumir como nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero llegó hasta la Araucanía en su primera visita a regiones. La autoridad sostuvo una serie de reuniones junto a las autoridades locales, alto mando policial, Ministerio Público, jefe del Estado de Excepción y parlamentarios. Todo en una sesión del Consejo Asesor contra el Crimen Organizado. En la instancia, el subsecretario Cordero confirmó que en la macro zona sur se mantendrán las estrategias de seguridad que han dado buenos resultados, entregando además palabras para la coordinadora Arauco Mayeco.
Es una organización que ha cometido actos terroristas. Con la nueva legislación, organizaciones como la CAM van a tener un tratamiento diametralmente distinto y estructuralmente adecuado para ese tipo de organizaciones. Los compromisos existentes, las estrategias exitosas desarrolladas, se van a mantener y solo debieran consolidarse. Estamos en un periodo también de consolidación de muchas de esas estrategias.
El primer encuentro entre el nuevo subsecretario y parlamentarios de la zona dejó algunos cuestionamientos, precisando el diputado Miguel Mellado, que siguen a la espera de una cita donde la autoridad de gobierno pueda precisar cómo, desde el ámbito legislativo, se puede aportar a mejorar las condiciones de seguridad en la macro zona sur.
Eso, ser subsecretario del Interior, es estar en la trinchera, ver qué está pasando con los asesinatos que le están pasando por arriba en la región metropolitana y en el país, con el crimen organizado, qué va a hacer de nuevo, y eso no lo hemos visto hasta el momento, que echaba de menos que nos dijera qué es lo que falta. Falta una ley aquí, falta mejorar esta otra.
Tras la sesión del Consejo contra el Crimen Organizado, la autoridad participó de un encuentro con gremios de la zona, confirmando Héctor Urban, vicepresidente de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco, la continuidad de la estrategia que ha garantizado cosechas seguras.
Este trabajo en común con el público-privado, hemos logrado prácticamente el año pasado no haber tenido o muy pocas extorsiones y robos, ataques en épocas estivales de cosecha. Entonces esa preocupación se la dimos a conocer al subsecretario, lo entendió de muy buena manera, se comprometió a que este plan de seguridad alimentaria se mantenía, o sea, este año vamos a poder tener de nuevo este trabajo en común.
Luego de una intensa mañana en Temuco, el subsecretario abandonó la región con una serie de peticiones por parte de diputados de la zona, quienes solicitaron una mayor cantidad de recursos orientados a inteligencia, seguridad y empleo.
6:12 de la mañana, vamos a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que este viernes 25 de octubre voces privilegiadas se dejarán oír alrededor de todo el mundo para celebrar el Día de la Ópera 2024. Y en Chile también la podrás celebrar en el principal escenario de la ópera del país, el Teatro Municipal de Santiago, con una presentación gratuita del Coro Municipal de Santiago, que será en el frontis del histórico teatro en calle Agustinas. Será entre las 12 y las 12:45 de la tarde, horario en el que el coro deleitará con piezas de conocidas óperas y en plena calle. Entre ellas oirás Va Pensiero de Nabucco y Gitanillas y Toreros de Carmen, entre otras, pero no es todo, ya que el Teatro Municipal preparó varias otras actividades especiales por el Día de la Ópera 2024. De hecho, el mismo viernes a las 13 horas en la Sala La Capilla se inaugurará la exposición Germán Droghetti, Atmósferas y Personajes, 30 años de diseño teatral, y ahí podrás ver piezas de vestuario de ballet como Don Quijote, de la ópera Hansel y Gretel, y la escenografía de la ópera Aída, por ejemplo. Y seguimos para contarte que si vas esta primavera al Parque Bicentenario de Vitacura, te sorprenderás con una gran instalación artística que hay ahí. Tiene más de 500 metros cuadrados de malla de aluminio, y lo más llamativo es que se mueve y da la impresión de que flota sobre los visitantes. Cardumen, Transformación en Movimiento, es el nombre de esta instalación temporal, que fue concebida por el estudio Siglo XXII Arquitectos como una iniciativa de la Corporación Cultural de Vitacura en conjunto con Moneda Patria Investment a raíz de su aniversario número 30. Exactamente, la instalación la encuentras en el Parque Bicentenario a la altura del edificio de la OIT, y ahí está desde la semana pasada y se mantendrá hasta el próximo domingo 7 de noviembre.
6:14 de la mañana. ¿Vamos a conocer el pronóstico del tiempo? Dice así el pronóstico del tiempo. Arica y Iquique van a amanecer con días nublados y luego despeja. La máxima será de 20 grados. En Antofagasta la máxima se espera en 18 grados. Nublado, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, pero para la tarde. Copiapó, día despejado, 28 de máxima. La Serena y Coquimbo, despejado también. 22 grados se está anunciando para hoy. En Valparaíso, 20 de máxima, tendrán una mañana despejada, la tarde viento, hasta 40 kilómetros por hora. En Santiago, 8 grados de temperatura a esta hora, pero no salga tan abrigado porque la máxima para hoy será de 28, dice la dirección meteorológica, día súper soleado. Rancagua, 26 de máxima y estará despejado todo el día. Talca espera un día nublado en la mañana, luego nubosidad parcial. La máxima para hoy será de 23. Vamos a una pausa y volvemos. I feel nice.
sugar and spice.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
Expertos de la Universidad de Concepción han expuesto las debilidades en la protección de humedales en Chile, destacando la falta de un plan de gestión y la descoordinación entre organismos públicos. Un reciente incidente en el humedal de río Taucú, donde aterrizó un helicóptero, revela la vulnerabilidad de estos ecosistemas, que además enfrentan impactos por actividades humanas como la invasión de áreas de nidificación de aves. A pesar de que el río Taucú fue declarado humedal urbano, los especialistas señalan que dicha declaración no es suficiente sin un plan de gestión claro y una normativa adecuada para proteger estos espacios. El académico Oscar Reicher resaltó la necesidad de una mejor coordinación institucional y de una mayor conciencia ciudadana sobre el valor de los humedales, que no solo son fundamentales para la biodiversidad, dijo, sino también para enfrentar los desafíos del cambio climático. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Me encanta!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes, Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:20 de la mañana, vamos con el resumen internacional y Cristóbal Vercesio.
A medida que se acerca la fecha del 5 de noviembre, los candidatos presidenciales en Estados Unidos aumentan los señalamientos y elevan el tono contra su rival político. Nos informa Héctor Contreras desde La Voz de América.
La actual carrera por la presidencia de Estados Unidos ha estado marcada por fuertes señalamientos entre los dos candidatos, quienes durante sus discursos y de forma reiterada dedican buena parte de su tiempo a hablar de los aspectos negativos de su rival político. El candidato republicano Donald Trump asistió a un evento de campaña en Greensboro, Carolina del Norte. Desde allí el político dijo que Harris es la peor vicepresidenta de la historia del país y agregó textualmente: "Es una elección entre si vamos a tener 4 años más de un fracaso incompetente y desastre o si vamos a comenzar los 4 mejores años en la historia de nuestro país". En otro de los comentarios sobre la candidata demócrata, el expresidente dijo:
"Nos quedan 14 días y ella se tomará un par de días más de descanso porque es tan perezosa, ella tiene esa reputación. Es una lunática de izquierda radical".
Paralelamente, como parte de su agenda electoral, el exmandatario se reunió con empresarios latinos afines en Miami. El evento Latinoamericanos con Trump tenía como objetivo de ganar el apoyo de los votantes latinos y en el acto también se congregaron el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el senador por Florida, Rick Scott, quien defendió que durante la presidencia de Donald Trump aumentó el empleo entre la comunidad hispana. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris protagonizó una entrevista que se emitió el martes por la noche en Telemundo, uno de los mayores proveedores de contenido en español en Estados Unidos, y donde la vicepresidenta Kamala Harris se defendió de los señalamientos en su contra hechos por el expresidente Trump y dijo que esos comentarios degradan el cargo de presidente de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos debe establecer un estándar, no solo para las naciones extranjeras, sino para comprender el estándar que nosotros como nación debemos establecer para el mundo.
Paralelamente, y aunque es una carrera muy reñida, la más reciente encuesta publicada por la agencia de noticias Reuters y la agencia de investigación de mercado Ipsos asegura que la vicepresidenta Kamala Harris, con un 46%, avantaja por 3 puntos porcentuales a su rival político, el expresidente Donald Trump, en la intención de voto para estas elecciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otras noticias internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Venezuela es un socio confiable durante una reunión con su par venezolano Nicolás Maduro al margen de la cumbre de los BRICS en Kazán para revisar los proyectos conjuntos. Venezuela es un viejo y confiable socio de Rusia en América Latina y en el mundo en general y se está desarrollando una cooperación mutuamente beneficiosa en todas las áreas, dijo Putin durante la reunión. El mandatario ruso celebró los resultados obtenidos entre los proyectos conjuntos que comparten Caracas y Moscú. Es algo muy bueno, agregó. Maduro, que no visitaba Rusia desde septiembre del año 2019, llegó a Kazán para asistir a la cumbre de los BRICS y busca nuevas inversiones. Y el ejército israelí comenzó a atacar la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, tras mandar un anuncio de evacuación en la localidad, según informaron fuentes oficiales. Una agresión hostil israelí tuvo como objetivo la calle Swat al-Farah en Tiro, informó la Agencia Nacional de Noticias Libanesa, sin dar más detalles. La localidad de Tiro, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, es la ciudad más importante del sur del Líbano, una región donde se han concentrado los ataques israelíes desde el inicio de la campaña que comenzó hace justo un mes contra el país. Los equipos de la defensa civil libanesa trabajan para trasladar a ancianos y ciudadanos en situaciones difíciles a lugares seguros.
6:25 y las tasas hipotecarias siguen a la baja y llegan a su menor nivel en lo que va de este año. Felipe Sobarso con los detalles.
Es el momento de comprar una vivienda, dicen algunos. Son buenas noticias para quienes quieren cumplir el sueño de la casa propia. Y es que las tasas hipotecarias siguen perdiendo terreno y están en su nivel más bajo en un año. Esto según dio a conocer el Banco Central. Las tasas hipotecarias llegaron en promedio a 4,56%. Esto en la segunda semana del mes de octubre, lo que corresponde a su nivel más bajo desde mediados de octubre del año pasado. Esto se debe a dos factores: la caída de las tasas de interés en Chile y de Estados Unidos, dice la académica de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, Patricia Esparza.
Eso hace que los bancos vayan absorbiendo esta baja en la medida que sus modelos de gestión de crédito lo vayan permitiendo. Por otro lado, también tenemos el efecto de la baja de tasa en Estados Unidos, que a inicio de año estaba en 5,25 y hoy día está en 4,75%. ¿Por qué es importante esta tasa? Porque normalmente los créditos generan títulos que se transan en los mercados financieros y eso hace entonces que las tasas de Estados Unidos también se reflejen en las tasas internas, ya que son de largo plazo.
Pese a la baja que experimentan, las tasas todavía están lejos del mínimo histórico que tuvieron en octubre y noviembre de 2019, cuando llegaron a 1,99%. El director de la Asociación de Tasadores de Chile, Teodosio Cayo, asegura que si una familia encuentra un bien raíz que se acomoda a sus necesidades y realidad, es un buen momento para comprar.
Hay que tener presente que cuando una familia logra encontrar, bajo las condiciones económicas actuales, una vivienda que se ajusta a sus necesidades y realidad, es preferible realizar la compra, pues lo que paga mensualmente permitirá en el corto plazo capitalizar este pago en un bien raíz que está a su nombre y que finalmente podrá vender, arrendar o incluso dar en pago por otro bien raíz un poco más definitivo. Y si incluso a través de la portabilidad financiera otra institución le ofrece mejores condiciones, por supuesto, generará un ahorro que es significativo a la hora de buscar otra opción de financiamiento.
Algo que contrasta con el aumento que ha tenido la unidad de fomento, que, tras el último dato de inflación, la del mes de septiembre, de 0,1%, va a tener un aumento de más de 37 pesos en el mes en curso. Recordemos que los precios de las viviendas se reajustan con los movimientos de la UF. Se refiere a esto Esteban Jara, subgerente de datos y estudios inmobiliarios de Transa.
Si bien vemos que las tasas presentan una baja en los últimos periodos, el valor del UF sigue aumentando, dado que se encuentra indexada a la inflación. Esto representa un desafío para los hogares que están pensando en comprar una propiedad, dado que el valor final del crédito que se solicita será más alto, lo que se traduce en cuotas mensuales por encima de su carga financiera. Este puede ser un buen momento para las personas que están viendo la compra de una propiedad. Actualmente se están viendo descuentos importantes para la compra de una vivienda, además de oportunidades atractivas para el pago del pie con diversas ayudas, tanto por las inmobiliarias como por entidades financieras. No obstante, se deben tener en cuenta la realidad financiera de cada grupo socioeconómico y su acceso al financiamiento. Vemos cómo la UF sigue aumentando, por lo que se debe considerar la cuota mensual y el costo total del crédito.
Es un tema complejo. Desde la Cámara Chilena de la Construcción dicen que hay 70.000 viviendas con permisos aprobados listos para partir y que no lo hacen porque las empresas tienen su capital invertido en viviendas que no se venden. Agregan que lo que pasa con la demanda es lo que más complica al sector. Esto porque los sueldos en los últimos años no han subido al ritmo que aumenta la inflación. A esto hay que sumar que sube el valor de la vivienda, lo que genera que los dividendos que antes las personas podían pagar, ahora no lo puedan hacer.
6:29, vamos con los titulares. La Moneda se manifiesta golpeada y con rabia tras conocer nuevos antecedentes sobre el caso Manuel Monsalve. El ex subsecretario ordenó diligencias con sigilo a la PDI para contactar a la denunciante y decretan secreto de la investigación por 40 días. Indagan grave incendio en el Internado Nacional Barros Arana. Hay 35 alumnos quemados, 4 de ellos están en riesgo vital. Hubo manipulación de bombas Molotov al interior del recinto. Es una tragedia, dijo la ministra del Interior, Carolina Toa. allanan el departamento de Jorge Valdivia tras denuncias por violación. El exfutbolista está bien y permanece recluido en la cárcel de Rancagua. Su nueva abogada defensora aseguró que evaluarán apelar a la prisión preventiva que pesa en su contra. Se cierran las campañas municipales. Evelyn Matthei pone su foco en los actos de Jaime Belolio y Mario Desbordes. En el oficialismo se preparan. Hay actividades de Tomás Bodanovich. La expresidenta Michelle Bachelet no podrá participar ya que retorna a Chile recién este sábado. El gobierno anunció la incorporación de militares en las labores de fiscalización de armas. La tarea va a centrarse en la región metropolitana y van a tener como destino armerías, clubes de tiro y domicilios particulares. La Corte de Apelaciones de Talca desaforó al diputado Francisco Pulgar, imputado por violación. El parlamentario independiente está acusado de haber agredido sexualmente a una menor de edad en el año 2014. Subsecretario del Interior, Luis Cordero, viajó por primera vez a la Araucanía desde que asumió el cargo. Este fin de semana, parlamentarios le pidieron visitar la zona para conocer la realidad de sus habitantes. Y Vladimir Putin se reúne con Nicolás Maduro en Rusia y califica a Venezuela como un socio confiable. Los jefes de Estado sostuvieron la cita en la ciudad de Kazán en el marco de la cumbre de los BRICS.
Deportes en Agricultura. Informa.
Muy buenos días, Hugo Vergara, tan de camisa.
Muy buenos días, Jessica Castañeda, así es, saqué la mejor pinta. Bueno, vamos a arrancar con noticias de La Roja porque será con hinchada visitante. Ayer la NFP anunció que destinará la Galería Sur y el Codo Sur para la hinchada venezolana en el Estadio Nacional. Con cerca de 2.900 fanáticos de la Vinotinto, La Roja se mide ante Venezuela el martes 19 de noviembre a las 21 horas. Y estas ya son malas noticias para Ricardo Gareca porque desde Italia informan que el regreso de Alexis Sánchez a las canchas se podría dar el 2 de noviembre, fecha donde el conjunto de Udine se mide ante la Juventus. Con esto el Tocopillano completaría 4 meses sin jugar y pondría en aprietos al Tigre Gareca, que debe entregar la nómina la próxima semana. Y a esa baja se suma otra, una de un titular para Ricardo Gareca, porque Víctor Dávila se fracturó el tobillo y se perderá el resto de la temporada en el América. El técnico de La Roja no podrá contar con el atacante en la doble fecha eliminatoria ante Perú y ante Venezuela. En la Copa Libertadores, Botafogo puso pie en la final de la Copa Libertadores. El Fogao aplastó por 5-0 a Peñarol ayer en la ida y prácticamente selló su pasaje a Buenos Aires. La próxima semana se define qué equipos irán por el título con la clara ventaja de los brasileños. Y en la Champions, ayer por fin se dio la venganza culé después de años. El Barcelona goleó al Bayern Múnich por 4-1 y se sacó las balas de la Champions anterior, donde cayó por 8-2. Mientras que el City cumplió con su lógica y le propinó un 5-0 al Sparta Praga. Además, el Atlético de Madrid volvió a caer y cayó por 3-1 ante el Lille. En el tenis, Tavilo fuera. Alejandro Tavilo, el chileno, quedó eliminado en el ATP 500 de Basilea en los octavos de final ante el ruso Andrei Rublev. A las 7 repasamos los detalles de la Champions, las novedades que tiene la selección chilena de cara a la próxima fecha eliminatoria y también la participación de Alejandro Tavilo en el ATP de Basilea. Jessica.
Muchas gracias, Hugo.
Abrazo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 947 pesos. El euro tiene un valor de 1020 pesos con 2 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 24 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 75 dólares el barril. El WTI, en tanto, se transa en 70 dólares con 78 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 37.962 pesos con 85 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 66.561 pesos.
6:34. Hoy concluyen las campañas políticas de las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y cores. En paralelo, el CERVEL ajusta los últimos detalles para los comicios electorales que se realizarán este fin de semana. Más información con Ricardo Cuevas.
A las 23 horas con 59 minutos no pueden haber más palomas políticas en las calles. También se deberá cortar la transmisión de los anuncios en redes sociales, páginas web e incluso en televisión, radio y diarios. Todo esto porque a esa hora terminará el periodo de campañas electorales para alcaldes, gobernadores, cores y concejales. En ese sentido, los candidatos de los diferentes sectores políticos están listos para hacer el cierre de campaña. Por parte del oficialismo, se espera que cada uno de los candidatos realicen sus actividades de manera independiente, por ejemplo, el Frente Amplista y candidato a la reelección como alcalde en Maipú, Tomás Bodanovich, tendrá música en vivo y show humorístico. Consignar que ninguno de los candidatos oficialistas podrá contar con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, ya que está fuera del país y se espera que arribe el próximo sábado. Por parte de la oposición, los candidatos de Chile Vamos, como el Partido Republicano, harán sus propias actividades, aunque se espera que en el caso de los primeros, la alcaldesa de Providencia y militante de la UDI, Evelyn Matthei, participe de actividades con el gremialista Jaime Belolio y el RN Mario Desbordes, el primero candidato a Providencia y el segundo a Santiago. Mientras que José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, hará lo propio con los candidatos de su colectividad. Ahora, respecto puntualmente de los comicios, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, entregó recomendaciones a los votantes y también aseguró que se espera que cada elector demore en promedio 5 minutos para sufragar.
Es fundamental que los electores conozcan cómo serán sus cédulas electorales, revisando con anticipación los facsímiles de los votos ya publicados hace varios días en la web del CERVEL. Es recomendable que anoten los números de su candidato, letra y número, de forma que les sea más fácil encontrar las preferencias cuando estén en el interior de la Cámara Secreta.
Por otro lado, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, informó acerca de lo que será el voto asistido y el voto inclusivo. El primero permite una ayuda de una persona de confianza o presidente de la mesa, mientras que el segundo apunta a un apoyo para las personas con discapacidad visual. En esa línea, Toro explicó que se puede solicitar una plantilla plástica con braille y ranuras para que las personas no videntes puedan ejercer su derecho a sufragio.
Las personas con discapacidad, si es que lo requieren, tienen derecho al voto asistido, ya sea por una persona mayor de edad de su confianza o el presidente de mesa. Una innovación importante, se ha hecho un esfuerzo para que en la mayor cantidad de casos las mesas de personas que tienen una discapacidad acreditada puedan estar en los primeros pisos.
Recuerde que las elecciones tienen un carácter obligatorio y la multa para quienes no voten es de 33 mil pesos. Además, los locales estarán disponibles el sábado y también el domingo entre 8 y 18 horas. En ese sentido, las personas opinaron respecto a qué día esperan ir a votar y también sobre otros elementos de los comicios electorales.
A mí me queda súper cerca mi local de votación, entonces también eso es súper cómodo y yo creo que iré a votar igual el domingo.
Prefiero ir el domingo, solo por temas familiares. Revisé si el local y si era vocal de mesa. Sí, muy cerca, como a 5 minutos caminando.
Personas que me rodean y yo que tendría que votar por primera vez, no encuentro ningún tipo de interés, motivación.
Me informé acerca de que tengo que ir a excusarme, en este caso mostrar mi boleto, mostrar el pasaporte, la fecha y la hora a la cual tengo que viajar.
Consignar que hay una serie de excusas para aquellos que no asistan a sufragar, las que se deben presentar ante el juzgado de policía local cuando sea citado. Excepciones que considera estar ausentes del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, estar enfermos o que no hubiesen podido cumplir con su obligación por otro impedimento grave.
6:38 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, nublado variando nubosidad parcial, 21 de máxima. Concepción, nublado, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora para hoy, 15 de máxima. Temuco, 15 de máxima también, con lluvia todo el día. Valdivia, 15 de máxima, precipitaciones este jueves. Sigue la lluvia en Puerto Montt, 14 grados espera. Coyhaique, 14 de máxima también, precipitaciones en la mañana, nubosidad parcial por la tarde. Torres del Paine, lluvia todo el día, viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. En la tarde, 8 de máxima y 10 de máxima con lluvia y viento se presentará en Punta Arenas. En Santiago, vamos con la temperatura a la baja en este momento, 7,5 grados. La máxima para hoy, sí, será de 28 con un día súper despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Mis cultivos están siendo atacados por plagas.
Yo te traigo la solución definitiva. Stonk de Anasag.
¿Stonk qué es?
Es un nuevo insecticida de alto impacto en base a espinosad, poderoso contra Drosófila Suzuki, trips de California y polillas en frutales y hortalizas.
¿Y es seguro para mis cultivos?
Sí, protege tus frutales y hortalizas con Stonk de Anasag. Competitividad y control de alto impacto. Es distribuido exclusivamente por Coveval.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Soy la diputada cristiana Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, Lista F, la derecha del cambio, la derecha social, no de élite, con valores y principios cristianos. Nuestros candidatos defenderán a las Fuerzas Armadas, policías y carabineros. Vota por los candidatos de la derecha del cambio para combatir la corrupción. Vota por los candidatos a gobernador, alcaldes, consejeros regionales y concejales de la Lista F, de fe, de fuerza, de familia y de firmes y adelante.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
6:43. En el marco de la audiencia de cautela de garantías, la Fiscalía reveló que Manuel Monsalve ordenó a personal de la PDI tomar contacto con la víctima antes de que ingresara la denuncia por el delito de violación. Antecedentes desconocidos que provocaron múltiples reacciones en el mundo político. En la oposición consideraron que es inentendible que con estos antecedentes aún no se ordene la detención de la exautoridad. Nos informa Francisco Arriagada.
Varios antecedentes que eran desconocidos del caso Monsalve dejó la audiencia de cautela de garantías que fue solicitada por la defensa del ex subsecretario para conocer los delitos imputados, acceder a la carpeta de investigación y los motivos para la reserva de la causa. Esto a raíz de la denuncia por violación ingresada el 14 de octubre por una subalterna de Monsalve por hechos ocurridos los días 22 y 23 de septiembre en el Hotel Panamericano donde se hospedaba el imputado. La Fiscalía, más allá de precisar labores realizadas como la incautación recuperación de tres teléfonos de Monsalve, la toma de una muestra genética y otras diligencias puso el acento en las acciones previas a la denuncia realizadas por el ex personero de gobierno, quien habría instruido a personal de la PDI revisar las cámaras del restaurante de sectores aledaños y también las del hotel en que habría ocurrido la agresión. Pero un dato importante es que Monsalve pidió también tomar contacto con la víctima antes que esta formalizara la denuncia. Así lo dijo Javier Armendáriz, persecutor jefe de la Fiscalía Centro Norte.
Sin que me diera ninguna denuncia, ordenó llevar adelante diligencias con sigilo. No solo consistieron en intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, por parte del imputado. Y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones que él le pidió que se acercaran a la víctima.
Además, el fiscal precisó que la reserva de esta causa, que tiene un plazo de 40 días, es para garantizar la eficacia de la investigación, pero advirtiendo que entregarán información que no esté bajo secreto dentro de los plazos legales, que son en un máximo de 15 días. La defensa de Monsalve no profundizó en los hechos expuestos por la fiscalía respecto a las actividades previas e insistieron en su inocencia. Así lo dijo Lino Dizzi, uno de los abogados de la ex autoridad.
Esta es una investigación que, pese a el revuelo mediático que pueda tener, se está iniciando. Y eso supone poder acceder a información y eso es lo que obtuvimos. Respecto de los detalles, esas cuestiones se van a ir conversando en las instancias que tengan que conversarse. La información que hoy día salió es primera vez que la tenemos desde el punto de vista de la imputación. No teníamos más información, hoy día tenemos algo más y desde ahí vamos a construir la defensa, señor Monsalve.
Pero usted insiste en la inocencia, Manuel Monsalve.
Por supuesto que sí.
Antecedente respecto a las instrucciones a personal de la PDI que fue consultado al gobierno y habló al respecto el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien dejó en claro que el Ejecutivo repudia cualquier acción que Monsalve o un funcionario público en el ejercicio de su cargo suponga un hecho indebido de sus atribuciones o prerrogativas. Junto con ello, negó que La Moneda tuviera conocimiento de esto.
Esta es una investigación que, pese a el revuelo mediático que pueda tener, se está iniciando. Y eso supone poder acceder a información y eso es lo que obtuvimos. Respecto de los detalles, esas cuestiones se van a ir conversando en las instancias que tengan que conversarse. La información que hoy día salió es primera vez que la tenemos desde el punto de vista de la imputación. No teníamos más información, hoy día tenemos algo más y desde ahí vamos a construir la defensa, señor Monsalve.
Pero usted insiste en la inocencia, Manuel Monsalve.
Por supuesto que sí.
Desde las filas de la oposición, la diputada, además de jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, dijo que lo expuesto por el fiscal Armendáriz es de la máxima gravedad y planteó que es inentendible que con todos estos datos aún no se haya tomado la decisión de dictar una orden de detención en su contra para así resguardar el éxito de la investigación.
Lo que hemos conocido es de la máxima gravedad, pero al mismo tiempo no podemos entender cómo es que todavía no se ha despachado una orden de detención en contra del señor Monsalve. Los argumentos esbozados por el fiscal Armendáriz para la reserva de la investigación se basan en el peligro que supone los lazos de Monsalve para el éxito de la misma. Si la investigación está en peligro, lo que corresponde es despejar ese peligro, y para eso pareciera que es necesario la detención del señor Monsalve.
En tanto, este viernes, en medio de la crisis que enfrenta el gobierno, se realizó un gabinete pro seguridad que fue liderado por el presidente Gabriel Boric. Tras ello, la ministra del Interior, Carolina Toá, evitó referirse a los hechos revelados en la audiencia, pero aseguró que lo sucedido con Monsalve los ha golpeado y que sienten mucha rabia por lo que se conoce día a día. No obstante, dejó en claro que eso no los puede distraer de la labor que deben realizar como autoridades del Ejecutivo.
6:48 de la mañana, el Ministerio Público indaga el grave incendio registrado en el Internado Nacional Barros Arana. Hay 35 alumnos quemados, 4 de ellos están en riesgo vital y hubo manipulación de bombas Molotov al interior del recinto. Nos informa Martín González.
Eran cerca de las 11 del día cuando estudiantes y profesores se preparaban para despedir a los cuartos medios, un ritual habitual en todos los recintos educacionales del país. La tragedia detonó junto con una bomba Molotov en uno de los baños del primer piso del Internado Nacional Barros Arana, ubicado a un costado del Parque Quinta Normal. Según el relato de estudiantes y familiares, luego de 20 minutos de caos, se abrieron las puertas del recinto donde profesores, junto con 4 ambulancias, trasladaron a 35 alumnos heridos de distinta gravedad a diferentes centros de salud de la región metropolitana. Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, catalogó el hecho como una tragedia y llamó a reflexionar sobre el uso de bombas Molotov como artefactos de protesta que no deben ser considerados válidos ni aceptables.
Esta situación es una tragedia, es un episodio que confirma algo que muchas veces hemos dicho: las bombas Molotov son armas. Se ha hablado muchas veces de la gravedad de las bombas Molotov, se ha hablado muchas veces de que no es una herramienta de protesta válida ni aceptable. Y esperemos que esto que pasó ahora ayude a que nunca más ningún joven, ningún estudiante contemple como una posibilidad el uso de esta herramienta, sea cual sea la protesta, la causa por la cual se quiera movilizar.
Y precisamente por la gravedad de los hechos es que rápidamente se abrió una investigación del Ministerio Público para esclarecer qué pasó en el IMBA, tema que abordó la fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Regional Centro Norte, Macarena Cañas, quien dijo que si bien es una lamentable noticia, tiene características de delitos que deben ser investigados.
Una situación del todo lamentable, pero que tiene características de delito, es por ello que se ha iniciado una investigación respecto a estos hechos, que un grupo de estudiantes del mencionado internado estuvo manipulando a través de la confección de lo que se denomina bombas Molotov, esto es la reunión de envases de vidrio con mechas, con algún tipo de acelerante. Deben haber producido una mala manipulación o un encendedor, un elemento que generó una reacción en cadena al interior. Esto causó un fuego de proporciones.
Acciones legales que confirmó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, autoridad que manifestó que ingresarán querellas contra las eventuales responsabilidades, ya que hay otra arista investigativa del Ministerio Público que tiene que ver con la participación de terceras personas que nada tendrían que ver con el internado Barros Arana.
Creemos que hoy día, más que nunca, tenemos que ser enfáticos en señalar que este tipo de situaciones no puede ocurrir, mucho menos dentro de los espacios educativos, y en ese plano, obviamente, también ya se ha hecho por parte de la delegación presidencial regional y de la propia municipalidad el anuncio de acciones, de querellas que van a ocurrir para poder investigar con precisión los hechos, los contextos en los que ocurrieron y las posibles responsabilidades.
La lamentable situación mantiene a más de 30 familias preocupadas por el estado de salud de sus seres queridos, donde todos bordean desde los 15 a los 18 años. Así lo expresó un familiar directo de un joven herido que fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Juan de Dios, quien denunció falta de agua y extintores con candado.
Los inspectores no hicieron absolutamente nada, no habían los extintores que estaban todos con candado. La red, no había agua tampoco. Alumnos se tuvieron que tirar a la piscina para poder apagarse, porque no había dónde poder conseguir agua y los extintores estaban bloqueados, entonces no se podía, era la única forma que tenían los alumnos.
Situación que profundiza aún más temas como la violencia en el sistema escolar y un tema que, tal como mencionaron las autoridades, debe ser investigado para establecer las respectivas responsabilidades. Por ahora, la preocupación sigue siendo el estado de salud de los más de 30 jóvenes quemados.
6:52 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero usted nos puede leer en www.radioagricultura.cl y seguirnos en todas las redes sociales. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.